Territori Mac, l'actualitat del mundo Mac explicada per sus protagonistes.
Muchas empresas han respondido con rapidez a la crisis del coronavirus extendiendo el trabajo desde casa. Ahora vamos a explicarte todo lo que necesitas para convertir tu casa en tu oficina con Elena Santos, periodista, youtuber y fundadora de Chica Geek. Conectamos con Barcelona. Elena, bienvenida a Territori Mac.
Hola Jaume, ¿qué tal? Y hola a toda la audiencia de Territori Mac. Espero que estés llevando la cuarentena lo mejor posible.
Pues sí, en casa es donde estamos más seguros y gracias a Internet podemos evadirnos de la realidad. Elena, hace 6 años que trabajas desde casa y durante este tiempo has aprendido mucho sobre la productividad cuando se trabaja en un entorno tan diferente al de una oficina. Para poder convertir nuestra casa en una oficina, supongo que lo primero es organizar bien nuestra jornada laboral, ¿no?
Exacto, lo primero es ser conscientes de que estamos trabajando, de que no es que estemos en casa pues pasando el rato o dedicándonos a tareas de casa, pues tipo ordenar los armarios o poner lavadoras, sino que es nuestra oficina. Por eso lo más importante es lo que dices, establecer un horario. Pues me levanto quizás no tan temprano porque no tengo que desplazarme a la oficina, pero me levanto relativamente temprano, desayuno, me pongo a trabajar, tengo un horario de trabajo que empieza y que a lo mejor hace una pausa a mediodía para comer y luego termina por la tarde, también a una hora fija. Y tener eso, unas rutinas y unos horarios establecidos, porque a veces es difícil trabajando en casa pues delimitar el tiempo personal, el tiempo laboral, pues es muy importante establecer unos horarios. También, muy básico, delimitar una parte de la casa como zona de trabajo. Yo sé que es tentador eso de cogerse el portátil y sentarse en el sofá y poner la tele de fondo y bueno, empezar un poco a trabajar, entre comillas, pero a la larga es improductivo y acaba siendo también malo pues, para la espalda por temas de posición y de ergonomía, ¿no? Es importante eso, establecer, aunque sea un rincón del salón o una habitación que nosotros ya tuviéramos pues, para tener el ordenador o no sé, quizás algún rinconcito de la casa, nada, simplemente una mesa, un escritorio, una silla para trabajar, el ordenador, el Mac y ponerse a ello. Luego, una cosa que también mucha gente recomienda es el tema de no quedarse todo el día en pijama. Yo en este aspecto estoy un poco entre dos fases. Por un lado, sí que creo que tienes que vestirte y adecentarte de alguna forma, por supuesto ducharte también, como si fuese un día normal, pero también estoy muy a favor de que no hace falta a lo mejor vestirse de forma tan elegante o tan trabajada como para salir fuera a la calle. O sea, yo veo muy bien, por ejemplo, la gente que pues, se pone un jersey cómodo, unos pantalones de estos de chándal o ropa así más bien cómoda porque estás en casa y bueno, ya que estás allí encerrado y no puedes salir, pues al menos haz tu situación lo más cómoda posible. Y luego ya por último, dentro del tema de establecer unos horarios y unas rutinas, también es importante hacer pausas, no estar, igual que lo hacemos en la oficina, ¿no? Que recomiendan no estar muchas horas sentado porque no es bueno por temas de salud y también pues un poco por desconectar. Imagínate cuando acabas de hacer una tarea muy importante que te ha exigido mucho en cuanto a concentración o a trabajo, pues mira, te levantas un momento del escritorio, vas a la cocina, te haces un café, como lo que sería el café con tus compañeros de trabajo, pues aprovechas, haces un descanso, a lo mejor pues miras un poco redes sociales o también aprovechas también incluso para hacer alguna cosa de casa, pues oye, recoges la ropa que está tendida o no sé, pues un poco empiezas a preparar lo que vas a comer después a mediodía. O simplemente haces, también es importante, por supuesto, hacer un poco de deporte, ya sea antes de la jornada laboral o después, dedicar un poco de tiempo a la actividad física para no anquilosarnos, porque ahora que no podemos salir o que recomiendan no salir, también es importante no dejar esa fase fuera. Pero bueno, resumen eso, establecer horarios, marcar un sitio de la casa como zona de trabajo, que sea nuestra oficina en casa, vestirse y prepararse, aunque sea para quedarse cómodo en casa, pero quitarse el pijama, eso sí, y ser conscientes de que es un trabajo. Aunque estemos en casa, estamos trabajando y estamos siendo productivos y aprovechando el tiempo.
¿Dónde es el mejor lugar de la casa para montarnos la oficina?
Pues mira, lo que te decía, el sofá no. Eso desde luego, ya digo que es tentador, pero el sofá no. Lo ideal sería una habitación aparte. Hay mucha gente que bueno, a lo mejor se ha podido permitir tener una habitación dedicada pues para tener el ordenador, pues no sé, para echar una partida o porque le gusta editar fotos o porque trabaja con temas de multimedia o de diseño, etcétera, ese sería el lugar ideal. Lo que llamamos oficina o despacho en algunas casas, eso sería perfecto. Si no es posible, bueno, pues al menos habilitar un rincón en el comedor de casa o quizás en la habitación de juego de los niños cuando ellos no estén. No sé, buscar un rinconcito. Y tampoco hace falta que sea una cosa muy lujosa, entre comillas. Simplemente un escritorio habilitado para trabajar, una mesa, o sea, una silla, que eso sí, sí que intentaríamos que fuera lo mejor posible, lo más cómoda posible. Y también muy importante tener una buena iluminación. Si es luz natural, si estamos al lado de una ventana, mejor que mejor. Y si no, bueno, pues artificial, pero que esté el sitio bien iluminado, que nos permita trabajar con comodidad. Y ya, por supuesto, idealmente que sea un sitio pues lo más silencioso posible, que no esté cerca de fuentes de ruido y de distracciones, que no tengas la tele al lado, por ejemplo, o bueno, o no sé, o que no trabajes en la misma habitación donde tus niños están jugando en ese momento, por poner un ejemplo.
Llevar al día una agenda y anotarlo todo es esencial para organizarse mejor el trabajo. ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, pues depende un poco del trabajo de cada uno. Yo, a ver, hay muchísimas herramientas online que van súper bien para organizarse la agenda, el trabajo, los proyectos. También, por ejemplo, depende de si trabajas más bien por tu cuenta o colaboras con un equipo, con lo cual tienes que un poco estar también pendiente de lo que hacen los demás. Hay cosas tipo Trello o Asana que van muy bien para organizar trabajos, proyectos de trabajo colaborativos. Luego tienes todo tipo de calendarios online, el calendario del iPhone o el calendario de Google Calendar, el de Google. También hay aplicaciones así tipo Agenda como Todoist, que es una de las más populares. Y luego yo lo que hago es combinar un poco este tipo de herramientas digitales pues con la agenda de papel de toda la vida. Yo, por ejemplo, utilizo Trello para organizar un poco ideas para mi canal de YouTube y cosas que quiero hacer, proyectos así aparte. Luego tengo en Google Calendar todo el calendario de los vídeos que quiero ir publicando y luego tengo una agenda de papel normal y corriente donde voy apuntando las tareas del día a día, lo que voy haciendo cada día. Lo más importante a la hora de escoger una herramienta con la que organizar el trabajo y las tareas es buscar algo que se adapte a lo que nosotros necesitamos, a lo que nos hace sentir más cómodos y más productivos. Y no al revés, no intentar forzar que una herramienta que ya está hecha de una forma, que nuestro trabajo se adapte a una herramienta que ya está hecha de una forma. Si la herramienta que tú utilizas te pone limitaciones o no te acaba de funcionar bien, pues simplemente deja de usarla y busca otra, porque lo ideal es encontrar la que mejor se adapte a lo que tú necesitas en tu trabajo.
Alena, el objetivo es acabar el día con todas las tareas de la lista tachadas, pero también supongo que es importante saber poner límites, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, es que esto es ideal, ¿no? Cuando acabas, tachas la última tarea, lo bien que te sientes, ¿no? De hoy, he sido súper productivo hoy. Sí, es importante. Es lo que decía antes, de que a veces es difícil poner límites en el tiempo personal, tiempo laboral, porque estamos en casa. Entonces, claro, como no hay una separación física entre la oficina donde trabajo y la casa donde disfruto de mi tiempo libre, a veces es complicado saber cuándo acabas, ¿no? Cuándo tienes que acabar tu jornada de trabajo. Por eso lo que comentaba antes de lo importante que es establecerse un horario, tanto de empezar como de terminar. Si tú decides, pues voy a trabajar cada día de 9 a 6, a las 6 cierras, porque a las 6 es cuando se acaba la jornada. El trabajo en sí no se va a acabar nunca. Tú siempre vas a poder encontrar nuevas tareas y nuevas cosas que hacer. Pero llegará un momento que tienes que decir, mira, hasta aquí llego y estas tareas que ya no he podido hacer, pues las dejo para mañana, las que puedan esperar. También es importante por eso hacerse una lista de tareas para cada día, por supuesto, para organizarse y para tener claro qué hacer cada día, pero que no sea una lista infinita, porque esto a la larga genera mucha frustración, ¿no? Nunca la vas a poder completar, con lo cual te sientes mal porque piensas que no has sido productivo. Tiene que ser una lista, bueno, los expertos siempre dicen que no sea de más de 3 o 5 elementos, también dependiendo de lo dura que sea cada una de las tareas o de la cantidad de trabajo o de concentración que requieran, pero también lo más importante sobre todo es organizarla por prioridad, saber cuál de esas tareas es la más importante, la que te va a requerir más esfuerzo, e idealmente colocarla pues la primera, que lo primero del día que hagas sea el trabajo más duro y así luego dejamos lo más fácil, entre comillas, para después. Y luego un consejo que yo también siempre doy y que yo aplico también mucho en mi día a día es hacer esa lista de tareas el día antes. O sea, yo por ejemplo, imagínate, acabo un lunes la jornada laboral y a las 6 de la tarde, por poner un ejemplo, pues ese lunes a las 6 hago la lista de tareas para el martes, para el día siguiente. Y así yo el día siguiente, martes, cuando me levanto, desayuno, me visto y me pongo a trabajar, ya tengo mi lista de tareas preparada y ya sé qué voy a hacer ese día y no tengo que perder el tiempo en pensar qué voy a hacer o organizar mi trabajo porque ya lo he hecho al día siguiente. Es una forma un poco de cerrar la jornada y ya ir preparando la del día siguiente.
En uno de tus artículos dices que la multitarea es el gran enemigo del trabajador.
Sí, ¿verdad? O sea, es una cosa que a lo mejor parece contraproducente porque muchas, a menudo se nos ha vendido esta idea de que la multitarea es lo mejor porque nos permite hacer muchas cosas, pero no, todo lo contrario. O sea, se ha demostrado en estudios y bueno, gente que sabe bastante más que yo de este tema, que intentar realizar varias tareas que requieren concentración significa que al final no pones el 100% de tus capacidades en ninguna de ellas, con lo cual no acabas haciendo ninguna bien. Una cosa es que puedas, por ejemplo, escuchar un podcast como Territorio y Mar mientras fregas los platos, esto lo puedes combinar perfectamente, pero otra cosa es que intentes, imagínate, pues mientras respondes un email de tu jefe, tienes que acabar de hacer el PowerPoint y al mismo tiempo te están llegando notificaciones al móvil, eso sí que no lleva a ningún sitio. Es más rápido, es más eficiente si estas tareas las organizas en una lista por prioridad, como hemos dicho antes, y las vas haciendo una por una. Te pones con una, al 100% de tu capacidad y tu concentración, la acabas, vas a por la siguiente y así repetir hasta que se acaba la lista. Y claro, esto de también la multitarea incluye no obsesionarse con el correo electrónico, que yo sé que muchos lo tenemos siempre abierto en el navegador, en una pestaña ahí de fondo y estamos cada 10 minutos mirando mensajes. Eso tampoco es buena idea. El correo electrónico se puede mirar por la mañana, a mediodía y por la tarde y ya está, y no pasa nada. Y también incluye el tema de las notificaciones de móvil, que yo sé que mucha gente tiene muchísimas notificaciones activadas que, a ver, no son vitales, no son importantes y que se podrían desactivar para obtener más concentración sin que nos demos ningún tipo de información vital.
¿Cómo podemos hacer el ambiente de trabajo en casa más agradable?
Pues mira, no hace falta tampoco que sea una oficina de superlujo como las de Google, estas con piscinas de bolas y con consolas y restaurantes y nada. Nada, lo que decía antes, pues tener una buena mesa, una buena silla sobre todo, que nos sintamos cómodos, que no sea una de estas, de madera de la cocina, un taburete, no, que sea una silla cómoda de trabajo. También que haya suficiente luz, tanto natural como artificial, si ya trabajamos por la tarde a última hora. También según el tipo de trabajo que hagamos, podemos poner un poquito de música que no nos desconcentre, que sea compatible, entre comillas, con el tipo de tarea que hagamos. Y luego nada, pues pequeñas cositas como, no sé, figuritas de decoración, alguna planta, por ejemplo, que también pues queda bonito y le da un poco de alegría. Son esos pequeños detalles, cosas que nos gusten, yo qué sé, fotografías, pósters, todo ese tipo de cosas que nos resultan agradables a la vista y nos hacen un poco, pues eso, la situación más llevadera, ¿no? más bonita y por tanto pues nos hace sentir mejor aunque estemos encerrados en casa y trabajando.
Claro que sí. Cuando se trabaja en casa, la línea entre lo profesional y lo personal puede volverse aún más difusa. ¿Cómo hacer para saber cuándo parar?
Sí, exacto, es lo que hemos venido comentando, ¿no? En algún momento que a veces es difícil poner esa distancia porque ahora no hay separación física entre el lugar de trabajo y el lugar de casa, ¿no? Y tu casa, ¿no? Lo haces todo en el mismo sitio, trabajas y tienes tu tiempo libre. Hay gente, por ejemplo, que en trabajos de tipo así a través de internet y cosas así, lo que hace es, por ejemplo, utilizar cuentas de correo electrónico diferentes. Una la utiliza para todo tipo de temas relacionados con el trabajo y otra es su cuenta personal que usa solo para cosas de ocio. Luego también hay gente que utiliza dos móviles diferentes, dos SIM con dos números diferentes para lo mismo, para separar por completo temas de trabajo con temas de vida personal. Yo la verdad es que no hago esto y a mí soy la primera que peca en esta cosa. A mí a veces me cuesta esto de distinguir entre lo profesional y lo personal, pero de verdad que me esfuerzo, intento poner límite, por ejemplo, con el tema de horarios. Yo a partir de tal hora pues ya no contesto correos, no miro el mail, no respondo dudas por redes sociales, cosas así. Me pongo una serie de límites de tareas relacionadas con trabajo que no hago a partir de una determinada hora. Y luego ya también una forma muy un poquito más drástica de hacerla, que yo conozco a gente que lo hace, es a partir de cierto momento se pone el móvil en modo avión, desconecta del todo y se dedica a otro tipo de tareas, pues a estar con los niños, jugar con ellos, a leer, a hacer algún tipo de actividad ya lejos de cosas de tipo email, WhatsApp de trabajo, etcétera.
Y ahora que hablas de los niños, Alena, en las casas en donde hay dos personas que hacen teletrabajo, tienen niños y un animal doméstico, ¿qué consejo extra les darías?
Uf, pues paciencia sobre todo, ¿no? A ver, pues depende de la edad de los niños, también depende del tipo de mascota, incluso del carácter de la mascota, porque a lo mejor también, por ejemplo, a mí que me gustan mucho los perros y sé bastante, sé que también que hay razas que son un poco más tranquilas que otras y que pueden llevar esto del encierro un poco mejor que otros. O también es lo mismo tener un perro que un gato ni siquiera necesita sacarlo y es bastante más independiente. Pues mira, lo que yo aconsejaría o lo que yo haría en esa situación, yo lo que haría sería establecer horarios para toda la familia, para los padres y para los niños. Si los niños son lo suficientemente mayores, haría que ese horario coincidiera el teletrabajo de los padres con el telecolegio de los niños, ¿no? Pues a lo mejor poder compartir entre todos una zona de trabajo, que los padres estén a lo suyo con el MacBook, trabajando y haciendo sus cosas de oficina, y que los niños estén con sus libros y sus cuadernos haciendo sus deberes del cole. Y así también pues pueden, no sé, un poco compartir en plan oficina juntos para todos. Que los niños son un poquitín más pequeños, aquí quizás la solución que los padres se fueran turnando, es decir, que mientras uno esté teletrabajando, el otro esté un poco más por los niños y viceversa, que se intentaran pues, sí, compatibilizar una cosa con la otra. Y luego a la hora de entretener a los niños, lo que ha estado muy bien estos últimos días es que mucha gente se ha volcado en redes sociales para compartir todo tipo de ideas y de tareas y de sugerencias de actividades para poder hacer con ellos, tanto en el tema de colegios y de tenerlos pues con una rutina y una serie de actividades, tanto como en el tema de ocio, de todo tipo de juegos y de propuestas que pueden hacer tanto ellos solos como compañía de los padres. O sea que también animo a la gente a que vaya explorando redes sociales, sobre todo en Twitter y en Instagram, he visto muchas ideas compartidas para poder buscar actividades para hacer con los niños y también pues, sugerencias de cómo pasar esta cuarentena con ellos.
Por último, ¿puedes hacernos alguna recomendación más?
Bueno, pues como es un tema que me interesa bastante y que, claro, yo lo toco todos los días porque trabajo en casa y me tengo un poco que buscar la vida con esto, he hecho bastantes vídeos sobre esto en mi canal de YouTube. Si entráis en YouTube y buscáis, yo creo que buscando Chica Geek Productividad, tal cual estas dos palabras, aparecerán bastantes vídeos míos con consejos personales de mi propia experiencia, de cómo me lo monto yo para trabajar en casa. También sugerencias de aplicaciones para móvil, tanto para iPhone como para Android. También aplicaciones online, páginas web y bueno, todo tipo de recursos y de aplicaciones, software, etcétera, que podéis utilizar para ser un poco más productivos en vuestro día a día y sobre todo ahora que mucha gente está trabajando en casa por su cuenta y tiene que aprender un poco a organizarse por sí mismo el horario.
Alena, gracias por darnos estos consejos que nos ayudarán a ser más productivos en el teletrabajo.
Gracias a vosotros por escucharme y bueno, espero que sigamos. Si tenéis alguna duda o me queréis hacer cualquier comentario, yo estoy en redes sociales, Chica Geek, en todas partes, en Twitter, en Instagram y tal. Y en YouTube, como digo, pues tenéis también más vídeos para ir conociendo aplicaciones interesantes para este y para otros temas.
Sintonizas Territory Mac.